todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Laurogeita Hamazazpi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de miércoles correspondiente al 3 de junio de este año 2020. De nuevo arrancan dos horas de Radio Rock, dedicadas a todas las vertientes, a todos los géneros y subgéneros, dentro de lo que pueda englobar la etiqueta del rock, basándose y orientándonos hacia el heavy metal, con la intención de difundir lo que se está cociendo a día de hoy en nuestra música. Arrancamos de nuevo este ratito de compañía musical radiofónica, por el cual te agradecemos enormemente el estar al otro lado de la escucha. Estamos en directo, ya sabéis, volvemos a salir desde la semana pasada en directo en los puntos habituales. Estamos en el 101.9 de la FM Zopimpe Irratia Luchana, zopimpeirratia.com. En Laurogeita Hamazazpi Irratia, 97.0 de la FM y 97irratia.info. Y también conectamos a través de nuestra propia página web, lamiradanegra.es, para que nos escuches en cualquier parte del mundo en directo. Por supuesto que está a la orden del día el hecho de que el programa quede registrado y hacer, bueno, lo que se viene a denominar como podcast. Y todo ello queda también para ti. Cada edición de La Mirada Negra en nuestra página, en lamiradanegra.es. En el día de hoy, Asa será la banda protagonista, la banda de Quique Camaño, bien conocida por los seguidores de nuestro programa. Ya son unos cuantos años en los que habitualmente Quique Camaño pasa por nuestros micrófonos presentando su música. Y no es para menos uno de esos grandes artistas que tenemos en el más absoluto underground, o bajo mi punto de vista, nunca del todo valorado, a pesar de que tiene una discografía extensa y de muchísima calidad desde que arrancara bajo esa denominación de ASA ya por el año 1987. Disclosure of Technology es el nuevo trabajo discográfico que nos ha vuelto a dejar Quique Camaño, acompañado de nuevo por el vocalista Jakob Poulsen, y hoy presentaremos ese disco un poquito más en profundidad dentro de las dos próximas horas de radio que ya estamos arrancando. Por supuesto, vamos a dedicar un espacio a nuevos lanzamientos, que los sigue habiendo y muchos. Intentamos abarcar, bueno, todo lo que podemos, no conseguimos llegar a todo ni queriendo, porque es evidente que nos desborda la cantidad de música que se edita, pero bueno, intento llegar, ya os digo, a lo máximo posible y dentro de todo ello desgranar lo que me puede parecer de mayor interés para hacer llegar hasta tus oídos. Y por desgracia, en el día de hoy tenemos que comenzar lamentando un fallecimiento, un triste fallecimiento. Para mí siempre los más tristes fallecimientos, que son los de los músicos con los que hemos estado cara a cara, los músicos que hemos tenido aquí en nuestros estudios, los músicos con los que hemos tenido contacto y que hemos disfrutado de su música en directo en la mayor cercanía. Y en ese sentido, pues el día 30 de mayo nos dejaba Raúl Hernández Elvira, bajista de Nacho's Dick durante 14 años, con ellos ha registrado tres discos, el último de ellos Atrévete. Vamos a pinchar uno de los temas de ese último trabajo que la banda vizcaína estuvo presentando por aquí, por nuestros estudios. Y la verdad que es un mazazo, cuando veía la noticia en el propio Facebook de Nacho's Dick, pues de eso que te da un vuelco, ¿no?, el corazón, cuando ves que una persona tan joven, con tan solo 39 años, de manera inesperada y repentina, por lo que he podido conocer, nos deja. Y es, pues ya digo, la manera más triste y más injusta, sobre todo, de que nos deje alguien, ¿no? Tan joven, con tanto todavía por delante y de una manera tan, tan inesperada. Cuando pasan estas cosas, pues la verdad que uno no sabe muy bien qué decir, o probablemente es que simplemente no se pueda decir nada. Solamente mandar el mayor de los abrazos, por supuesto, a familiares, amigos, a su gente más allegada, y dentro de ello, y por lo que a nosotros nos toca, a su banda, a la gente de Nacho's Dick, que sabemos de buena tinta pues que lo están pasando mal en estos días, como es lógico. Todo el ánimo, toda la fuerza del mundo. Gracias a Raúl Hernández Elvira, pues por los pequeños momentos que hemos podido pasar, que hemos podido disfrutar, tanto aquí en la radio como en alguno de los conciertos de Nacho's Dick, por haber podido entablar alguna conversación, porque nos haya ofrecido su música, que ahí quedará, ¿no?, en estos trabajos discográficos que con Nacho's Dick nos ha venido ofreciendo. Mucho ánimo, mucha fuerza, y lo único que podemos hacer desde aquí, o lo único que se me ocurre, es rendirle un pequeño homenaje escuchando pues su bajo, cómo plasmó su labor de bajista en ese último trabajo, en ese Atrévete de Nacho's Dick. Descanse en paz, Raúl Hernández Elvira.
Sin gasolina me quedé en esa noche cruel. Íbamos cinco, yo que sé, a comer y a beber, mirando a nuestro alrededor, que se resplandó. En el tuburio yo pedí un par de rondas más. La tentación nos vaciló, nos llegó a trolear, y nos quisieron arrastrar por la escalera al cielo, al cielo. se llevó, perdía la razón. Pagó el peaje y se durmió en una habitación. Y sin cartera se quedó, me apretó el gatillo. Dormido, algo me decía: entre escombros, acabar entre escombros. Estás tirado una vez más, ya nunca aprenderás, nunca más. Algo me decía. Y
mucha fuerza y mucho ánimo a toda la gente que está sintiendo esa pérdida, sobre todo, por supuesto, a los más allegados, a Raúl Hernández Elvira. Descanse en paz, bajista de Nachos Dig durante 14 años. Nosotros seguimos adelante. Sigue habiendo música, sigue habiendo planes de futuro para la música en directo, algo que tenemos. Yo sigo teniendo mucha incertidumbre de cómo se va a desarrollar esto en el futuro, por lo menos los próximos meses. Yo no lo acabo de ver con las normativas que se están aplicando de una manera sencilla, pero el caso es que, bueno, ya sabemos que lo que es este año prácticamente se va a pasar en blanco. La gran mayoría, bueno, los festivales, como es lógico, de verano se están pasando ya para el 2021, y en ese sentido, los días 11 y 12 de junio tendrá lugar una nueva edición del Z Live Rock Fest en Zamora, en el Auditorio Ruta de la Plata, que sigue confirmando bandas. Esta semana o estos últimos días recibíamos las noticias de la reconfirmación de Moonspell. La verdad que el cartel prácticamente se va a mantener de un año para otro, simplemente se pospone, se puede decir que se pospone la fecha, y se añaden algunas bandas como por ejemplo Legion of the Damned y Revolution Within, que han sido las últimas confirmaciones, dos bandas internacionales más para ese cartel, donde también se confirmaban a Gravedigger, se reconfirmaba la presencia también de Moonspell, y a ello hay que unir a bandas como Amorphis, Tarja, Avalanche, Leo Jiménez, Vita Imana, Debler, Morphium, Bloodhunter, Irania, Arwen, Daeria, El Altar del Holocausto, Blaze the Trail, Sin Control y 1945. Como digo, 11 y 12 de junio de 2021 en Zamora, en las instalaciones del Auditorio Municipal Ruta de la Plata. Y bueno, hay que decir también que si te quedas, que si te quedas con ganas de rock, que el próximo 5 de septiembre, en el propio Auditorio Ruta de la Plata, hay una edición especial del Z Live Rock Fest, una Light Edition, con la participación de Mago de Oz, Darmour, Crisis, Opera Magna y de Electric Alley. El aforo será en esta ocasión muy limitado, con el fin de poder cumplir con esas condiciones de la nueva normalidad. Me sigue sonando fatal esto, nueva normalidad, porque no sabemos si es nueva normalidad permanente o, y aparte, si es nueva normalidad no es muy normal. Pero bueno, en fin, las nuevas normas, podríamos decir, que nos imponen. Y decir que las entradas para este evento especial están a la venta pues desde el día 1 de junio a un precio de 20 euros más gastos. Y bueno, toda la información del festival en zliferock.com. Entre esas confirmaciones, entre esas nuevas confirmaciones del Z Live Rock Fest para ese próximo 2021, 11 y 12 de junio, en un cartel que prácticamente se mantendrá inalterado a pesar de cambiar de fecha, pues entre las nuevas confirmaciones están los holandeses Legion of the Damned, que estarán presentando este trabajo discográfico Slave of the Shadow Realm, que es lo último que nos han presentado. Escuchamos a los holandeses. Banda ya con una larga andadura, funcionando desde 1992, primero con la denominación de Occult y desde el 2006 ya como Legion of the Damned. que escuchamos este trabajo discográfico, Slaves of the Southern Realm, y concretamente el tema Slaves of the Southern Cross. Esperemos el año que viene estar disfrutando de ese ZLI Rock Fest, no con la nueva normalidad, sino con la total normalidad de un festival donde uno va a estar con la gente, a charlar, a compartir grandes momentos, por supuesto a disfrutar de la música, que para eso es un festival de música. Y a estar en la mejor armonía con todo el mundo, sin andar pendientes de que cada uno sea un arma de destrucción del que está al lado, que es el veneno, el miedo que nos han metido en el cuerpo en estos tiempos. Cada uno verá si de manera justificada o injustificada. Ya hemos hablado aquí largo y tendido. Lo que pasa que, claro, para disfrutar de la música, yo insisto, yo estoy viendo estos días cosas pues de esos nuevos conciertos, con sentados, con una separación entre la gente, que da una sensación de frialdad de por sí tremenda. Que no es que no haya conciertos de muy poca asistencia que también sean fríos, pero bueno, por lo menos está uno con el puñadito de gente que va a ver el concierto. Si ya encima tenemos que estar en esa disposición, pues yo entiendo que apaga y vámonos. Y mientras que nuestro presidente nos sigue vendiendo la moto de que hasta que no haya una vacuna, hasta que no haya un tratamiento eficaz, vamos, parece comisionista y que los vende él, aparte de vender los bonos y las deudas perpetuas, pues nos dice que hasta que eso no ocurra no se puede retomar la actividad normal, lo cual pues me parece, bueno, a mí me parece una auténtica barbaridad y diría que incluso sospechoso, pero bueno, allá cada cual. Yo espero que esa normalidad llegue de otra manera y bueno, y que sepamos de nuevo volver a juntarnos para vibrar dentro de los conciertos con nuestras bandas y en concreto en ese próximo Z Live Rock Fest los días 11 y 12 de junio ya del próximo año 2021. Una leyenda del thrash metal que viene no de una de las principales cunas en principio, ¿no?, de lo que es el estilo, como es el caso de Holanda, ha sido el caso de Legion of the Damned, y desde tierras británicas nos llegan Onslaught, que tienen nuevo trabajo discográfico a punto de editarse o para editarse en estos días. Lleva por título Religious Suicide y ya tenemos por aquí este uno de los temas que lo integrarán. Así que vamos a ir con ellos. Bueno, en concreto, me he equivocado, Religious Suicide es el tema que vamos a pinchar y Generation Antichrist es el título del próximo álbum de Onslaught, un trabajo esperado donde podremos encontrar ya al nuevo vocalista de la banda, Dave Garnett, que ha sustituido recientemente a Psykiller. Así que vamos a ir con ese adelanto de ese Generation Antichrist, lo nuevo de Onslaught. Escuchamos Religious Suicide y bueno, espero que os guste thrash metal de vieja escuela, facturado por unos auténticos clásicos que además hace no tanto tiempo veíamos también en directo, hace no demasiados meses, y los disfrutábamos a tope. Onslaught. clásicos del thrash metal de plena actualidad con nuevo trabajo discográfico. Ellos son Onslaught. Palabras mayores para este estilo a nivel internacional. Vamos a solo estatal, o venimos a solo estatal. Desde Madrid nos llega lo nuevo de Daichu Reborn. En concreto, el nuevo trabajo de la banda llevará por título Rise the Black y estará a la venta el próximo día 1 de septiembre. Pero el próximo viernes 5 de junio habrá una salida de un doble single de God of Bane y de Figure of Greed a través de plataformas digitales el próximo día 5 de junio. Y uno de esos singles que estará en ese próximo trabajo de Daichu Reborn, en ese Rise the Black, es este que ya podemos compartir contigo. Figure of Greed, Daichu Reborn, próximamente nuevo trabajo discográfico de la banda madrileña de título Rise the Black. Tenido ese nuevo trabajo de Daichu Reborn, fantástica banda que nos dejara un anterior EP con una orientación muy hacia el thrash de los 90. Este tiene una mayor rabia, por lo menos este tema en concreto, más velocidad, puede apuntar un poquito más a terrenos clásicos del thrash metal. También tenían un regusto un poquillo stoner también en algunos puntos. No sé cómo será este trabajo al completo. De momento, este aperitivo, como digo, parece que lleva una onda un poquito más thrash de vieja escuela. De ahí vienen también, de esa fuente thrash metal muy personal, en este caso agresiva. Nuevo trabajo discográfico de los madrileños, El fin de la razón. Se pasan al castellano en este trabajo discográfico y creo que salen bastante bien parados. En cuanto a evolución, la banda me ha dado la sensación que en comparación a sus anteriores discos, no sé si es por el idioma o por otra razón, como que se puede hacer un poco más accesible. Por lo menos creo que tienen como estribillos más coreables. Igual precisamente ese es el motivo por el cual pues bueno, cambian el idioma y buscan crear tal vez mayor sensación de himno, tampoco lo sé, pero bueno, pues si tenemos posibilidad, próximamente charlaremos con la banda y tal vez le saquemos algo al respecto. Además, bueno, pues una portada y un título que yo creo que viene que ni pintado para los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Con esa pantalla de televisión con una enorme nariz, mucho más grande que la del propio Pinocho, atravesando un cerebro de alguien, pues con una clara vida sedentaria y desde luego pues con ese cerebro completamente perforado y herido de muerte probablemente por la gran cantidad de mentiras que esa caja tonta nos viene contando. No es que sea la única pantalla que nos miente, a veces nos mentimos hasta nosotros mismos buscando solo la información que nos interesa, también esa es otra, pero bueno, y también están las redes sociales, cómo se utilizan, cómo se manejan y cómo nos manejan. Hay muchísimo más, hay mucha más profundidad en todo esto, pero la verdad que tanto este título como esa portada creo que viene muy muy bien para los tiempos que vivimos. Bueno, de hecho, probablemente sea algo que quede ahí de forma atemporal. Vamos con uno de los temas, con este Ganar o Perder, que se encuentra dentro de Es el fin de la razón, ese nuevo trabajo discográfico de los madrileños Agresiva. We'll be right back. Tan agresiva con este sensacional trabajo discográfico, una vez más, El fin de la razón. Cambio al castellano, puede ser chocante al principio, pero bueno, le pegas unas cuantas escuchas o le vas pillando el gustillo a medida que lo vas escuchando. Y esperemos próximamente, como digo, pues sacar a la luz los entresijos de esa actualidad de la banda, que por supuesto pasa por este trabajo discográfico que queremos presentar próximamente un poquito más en profundidad por aquí, por La Mirada Negra. Te presentamos ahora a una nueva banda que lleva por nombre Bring Out Your Dead, y en la cual encontramos a miembros de otras formaciones pues con mucha calidad y que nos han dejado trabajos de mucha calidad en el pasado, aunque como suele ocurrir en este país muchas veces pues parece que es predicar en el desierto, pero los nombres de Gauntlet o Downsouled a nosotros nos traen grandes recuerdos de discos y de directos también cuando hemos tenido oportunidad de verles. Pues de esa unión de componentes de ambas bandas nace Bring Out Your Dead, que nos presentan este homónimo trabajo de debut que se editará el próximo día 26 de junio y que ya podemos pinchar con uno de los cortes del disco. Así que vamos a ir con este 90, que es uno de esos temas que se encuentran dentro del homónimo debut de Bring Out Your Dead. Fijaros qué bien suenan. pues estilo, personalidad, categoría, experiencia, calidad, dentro de, bueno, se le puede catalogar como un contundente metal actual con tintes progresivos. Yo creo que va un poco por ahí la línea que de momento nos presenta esta nueva banda con miembros de Unsoulled y con miembros de Gauntlet, que son Bring Out Your Dead. Homónimo trabajo, si lo quieres buscar. Vamos ya con la música de nuestro invitado en el día de hoy, del grupo, del proyecto de Asha, que es el proyecto que hoy copa el protagonismo principal aquí en La Mirada Negra, con las palabras de Quique G. Camaño. Entrevista ya realizada y grabada, enlatada, que vamos a sacar a continuación, pero antes vamos a disfrutar de algo de la música que se encuentra dentro de Disclosure of Technology, ese trabajo discográfico, podemos decir, conceptual, que gira en torno a algo que yo creo que está muy de actualidad, aunque sea de forma soterrada, de forma secreta. Precisamente nos habla de ese secretismo con el que se puede utilizar la tecnología para crear y conseguir verdadero poder, tal vez, o pienso yo que es evidente, pero bueno, es evidente, pero otra gente no lo ve así, cada uno, cada uno tiene su opinión al respecto, pero yo creo que es evidente que algo de eso tiene que ver con lo que nos está tocando vivir hoy en día, con esa, bueno, con esa utilización de la tecnología, nuevas aplicaciones, pues por ejemplo para el control de la población. Simplemente un ejemplo, seguramente que los avances van muchísimo más allá. Bueno, pues sobre eso gira, en torno a ese concepto, giran los 6 cortes que conforman Disclosure of Technology, este nuevo trabajo de Asha, hoy protagonista aquí en La Mirada Negra. Escuchamos Circle Full of Feeders, tema con el que se abre precisamente este trabajo de 6 temas. We'll be right back.
Hoy en La Mirada Negra presentamos una nueva obra de ASA, Disclosure of Technology, lleva por título la obra del, ya sabéis, del proyecto del genial Quique G. Camaño, con una larga trayectoria desde el año 1987, y por fortuna en los últimos años, que ya son unos cuantos, pues hemos tenido la oportunidad de ir haciendo pasar por aquí por nuestro programa cada uno de sus discos, cada uno de los discos de ASA. En este último tiempo, como bien sabéis, uniendo fuerzas con un genial vocalista como es Jacob Poulsen, con el cual repite en esta nueva obra de 6 temas. Bien, es cierto que bueno, Jacob Poulsen no es que esté en un segundo plano para nada, pero sí que es verdad que se le ha dado un poquito más de descanso, ¿no? Porque tenemos hasta la mitad de los temas, el 50%, pues son temas instrumentales, ¿no? De todo eso, de lo que es este Disclosure of Technology, del concepto que esconde, de la obra de Quique Camaño, de lo que nos está ofreciendo en el presente, y bueno, un poquito también haciendo balance de esos más de 30 años de trayectoria, pues es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos, y para ello pues tenemos precisamente al propio Quique Camaño al otro lado del teléfono. Quique, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, Antonio, muy bien, todo bien por aquí. Vosotros bien, ¿no?
Todo fenomenal, y sobre todo cada vez que recibimos una obra tuya, porque es que de verdad te digo que no fallas, cada disco te tengo que felicitar porque me parece una auténtica maravilla, y de nuevo con este Disclosure of Technology pues no es una excepción, me parece un gran disco.
Oye, pues bueno, viniendo de ti, ya sabes que soy fan del programa y no es peloteo, porque de verdad me gusta, y bueno, pues es un honor para mí que digas esas palabras, excelsas palabras sobre mi obra. Te lo agradezco muchísimo porque eso da mucha fuerza para seguir trabajando y haciendo cosas.
Bueno, qué menos, ¿no? Y además, como decimos, más de 30 años, que podíamos hacer un poquito balance, porque precisamente antes de este disco llegaba ese recopilatorio, ¿no?, de 30 aniversario, con temas que elegían tus propios seguidores. Has estado en los últimos años haciendo un poquito de revisión también, ¿no? Ha habido otros trabajos anteriormente donde se han vuelto, has vuelto a revisar ese gran baúl de música que tienes. Pero bueno, sí que vamos a decir que como conmemoración de esos 30 años está ese anterior disco, ¿no? Bueno, ¿qué tal? No sé qué sensaciones has tenido, ¿no? Sobre todo cuando encima dejas un poco en manos de tus seguidores que sean los que eligen las canciones, que siempre puede tener un riesgo, porque no siempre coincide lo que piensa un músico, lo que piensa un creador, con lo que piensan precisamente los destinatarios de la obra, ¿no?
Pues sí, es cierto, la verdad es que sí, pero bueno, me hacía ilusión de que la gente, pues, muchas veces tú sabes que los creadores, pues tenemos nuestras favoritas, ¿no? Y nunca, muchas veces no coinciden con las favoritas de los fans, ¿no? Y digo yo, bueno, pues es simplemente curiosidad, a ver qué canciones son las que más han llegado a la gente, ¿no? Entonces, pues hice esa selección por mail a la gente que quisiera participar, que mandase sus favoritas, y bueno, la verdad que fue una sorpresa porque recibí un montonazo de mails, y bueno, me hice hacer las cábalas así como si fuera este Eurovisión y tal, y salieron esos temas, ¿no? Y la verdad que me ha agradado ver que hay canciones que yo a lo mejor no pondría dentro del disco, pero que le gusta a muchísima gente, ¿no? Entonces también eso te da unas miras diferentes de dentro de tu propia música, porque obviamente soy el creador de todo y le tengo cierto cariño a todas, ¿no? Pero algunas más que a otras, ¿no? Por situaciones, porque en ese momento pues me ha suscitado ciertas emociones diferentes que en otros temas, ¿no? O por algún pasaje en concreto de esa canción que me haya gustado en particular, ¿no? Entonces ver algunas canciones de esas que no me esperaba, pues ha sido una grata sorpresa.
Claro, es decir que todos son tus hijos, ¿no? Como se suele decir habitualmente, pero eres de los que también tienes favoritos, porque claro, no es lo mismo, ¿no? Hay artistas que se mojan más que otros, ¿no? Sin embargo, ¿tú todo lo valoras igual o sí que tienes también incluso periodos, épocas de todos estos 30 años de los que igual tienes mejor recuerdo, ¿no? Por alguna razón, no sé si decir... Si eres, vamos, si la frase de cualquier tiempo pasado fue mejor va un poco contigo, o incluso me dirías que lo que estamos viviendo en el presente o cómo llegas al presente es la mejor época, no sé, ¿cómo ves un poco toda esa trayectoria? ¿Tienes alguna época en concreto? Por ejemplo, ya no te digo incluso canciones, ¿no? Que seguramente también, pero incluso alguna época que te pareciera especialmente brillante, o te quedas con la actual, oye, quién sabe.
Bueno, hombre, siempre se queda uno con la que viene, ¿no? Se puede decir, ¿no? La mejor es siempre la que viene, ¿no? Porque la actual la estás trabajando ahora, la vives, entonces con mucha más ilusión piensas en la que viene después, ¿no? Que es la que tú quieres realmente luchar y hacer que sea buena, ¿no? Hombre, en el pasado, pues, hombre, ha habido momentos que sí es cierto que emocionalmente han sido importantes, esos se han plasmado en las canciones y en ciertos discos de ASA, ¿no? Y para mí personalmente, pues sí, pues yo creo que eso le pasará a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo, todos los artistas tendrán dentro de su catálogo pues algún disco en concreto que es su favorito, y quizás muchas veces por emoción, ¿no? Incluso también nosotros los fans, ¿no? Nosotros los fans, a lo mejor, pues yo qué sé, por ponerte un ejemplo, yo qué sé, escuchas un disco de Judas Priest y el primero que escuchas y te gusta, pues a lo mejor es el, tienes una conexión muy especial con él, ¿no? Pues a lo mejor escuchas otros, te gustan más y tal, pero ese disco tienes mucha conexión con él. A mí me pasa lo mismo en etapas con ASA, ¿no? Pues no sé, el primer vinilo que hice en el 92, el Andrew Landscape, como le iba a grabar en el estudio a principios de los 90 con una mobiler cargada de todas las historias, entonces no era obligatorio ni el casco ni nada, entonces era aquello, era como, como de la posguerra total, ¿no? Y entonces eso me hace gracia recordarlo ahora, y me acuerdo que iba al estudio con mucha ilusión y tal, y después otros momentos también de grabaciones en otros estudios con otra gente, conocer a gente diferente, o en el Euphoria Project cuando conocí a Jacob Poulsen para grabar esta nueva etapa de ASA, que para mí es fantástica, también supone un punto muy bueno dentro de mi trayectoria.
Y una unión que de momento parece que sigue consolidándose, ¿no? Soy ahora mismo ASA es Quique Camaño, porque eres el que está ahí desde el principio, pero últimamente sois dos, ¿no? Porque él sigue contigo, ¿no? Vuelves a contar con él una vez más como el vocalista de la banda, aunque como digo, en este caso le has dado algo menos de trabajo, ¿no? Pero sigue siendo el 50% de, no sé si decir el 50% de ASA, ¿no? Pero tu mano derecha, ¿no? En el proyecto actualmente y para lo que pueda venir en el futuro, porque ya son años, ¿no? Y lo que se puede decir es que esta unión está plenamente consolidada.
Claro que sí, claro que sí. El problema, lo único que hay siempre, el problema es el tiempo. Aparte de que él es ya papi de familia y tal, está en la zona norte, él vive en Donosti, y ahora, y entonces pues tiene menos tiempo. Entonces pues claro, es más complicado el grabar, aprovechamos pues cuando viene aquí de vacaciones en verano, y eso pues echamos lo que podemos, tenemos contacto directo siempre, porque aparte de la música, lo primero que somos amigos, ¿no? Entonces pues hablamos de todo, ¿no? De música y de todo, y sí es cierto que sí, hombre, seguiremos trabajando, para que también tengo muchas miras en otros proyectos que tengo ya en mente, y que en un futuro muy corto pues les daré también salida, porque ASA también ha sido desde los principios ha sido un abanico abierto de muchas posibilidades, de mucha gente para que se pueda meter y hacer proyectos totalmente diferentes dentro de las amalgamas diferentes que tiene la música rock, ¿no? Entonces, pero sí, pero hombre, él está ahí siempre referente, además creo que se amolda muy bien a todos los temas que estoy haciendo en esta última ya década, ¿no? Y sí, hombre, Jaco es un monstruo cantando y seguirá.
Y en esos planes de futuro que puedas tener, y creo que alguna vez te lo he preguntado, porque ya hemos hablado tantas veces, pero que de todas formas no me acuerdo si te pregunto lo mismo cada vez que hablo contigo, ¿no? Pero una de esas ideas, por ejemplo, también puede ser, aunque me estás hablando, ¿no?, de colaborar con otra gente, pero también el propio hecho de hacer un disco instrumental, porque alguna vez creo que te lo he comentado, ¿no? Claro, el nivel que tú expones ya a nivel instrumental es tan grande que a mí no me importa, por supuesto, que haya voz, pero lo cierto es que si te lo propusieras, igual que este disco tiene tres temas completamente instrumentales, te podías decantar por hacer perfectamente un trabajo completamente instrumental, ¿no?
Sí, pues fíjate tú que antes de hacer el primer disco, en el 92, el disco oficial, había hecho los 14 projects, ¿no? Que fueron los que realmente me dieron a conocer en el mundo de la música, ¿no? Y los hacía, pues eso, cada tres meses era bombardear con 10, 14 temas como si fuera un disco, y eran casi todos instrumentales. Y yo después ya cuando contacté ya con gente para cantar, que siempre en los discos siempre ha habido algún tema instrumental que otro, en el año 99 los fans me dijeron, oye, ¿por qué no haces un disco totalmente instrumental? Si nos gusta también lo instrumental. Y fue el disco de You Won't Hear a War Here, no escucharás una palabra aquí, ¿no? Y entonces, pues bueno, siempre retomo el tema instrumental, porque siempre hay alguna piececita o alguna cosita en algún disco, pero sí en este, aparte de decirte lo de que es cierto que, hombre, que Jaco ahora mismo pues tiene ese impas de dedicarse un poquito más a la familia y tal, pues aproveché y dije, pues mira, voy a hacer también temas instrumentales, y la verdad que me siento muy cómodo. Es complicado porque muchas veces me han preguntado, dices, ¿pero tú qué prefieres, hacer instrumentales o hacer canciones cantadas? Pues tiene su dificultad ambas cosas. Obviamente la canción cantada es fácil porque la voz pues te ayuda a hacer una canción más o menos dentro de, la, de los estamentos que tenemos nosotros en la cabeza de la música, ¿no? Lo malo es la letra, no repetirte mucho, hacer algo interesante y tal. Y después la instrumental pues tiene la inconveniencia de que al faltar esa voz pues tienes que hacer una melodía también, pero que sea también sugerente, ¿no? Y que no sea tampoco una cosa que quede así por hacerla por encima. Son dos mundos muy muy complejos, pero muy interesantes los dos.
Y también hay un tema en tu caso, yo desde que te vengo escuchando, es que, claro, tú le das mucha importancia al mensaje. El mensaje no solamente está implícito en las palabras, porque la música pues cuenta cosas también, ¿no? El sonido, lo que estamos escuchando, lo que percibimos, es una emoción que despierta algo dentro de nosotros, no solamente son, de hecho, un buen texto para una canción, pero sin una música que lo acompañe como es debido, seguro que no te va a producir las mismas sensaciones. Y también eso es clave, que a ti, como artista, te gusta transmitir un mensaje. Entonces, claro, eso hace, y de hecho este disco, ahora hablaremos un poquito más en profundidad de ello, lo tiene, ¿no? Eso hace precisamente que también igual te decantes, ¿no? Porque tiene que haber necesariamente un texto, una letra en las canciones. Porque siempre, ya digo, ASA es un proyecto, desde que yo lo llevo siguiendo, que le da muchísima importancia a lo que nos cuenta.
Sí es cierto. La verdad que a mí me gusta ondear en problemáticas o ahondar en situaciones que nosotros vivimos y que nos afectan tanto a nivel personal como a nivel colectivo, y sí me gusta, ¿no? Siempre me ha gustado mucho la filosofía y estudio filosofía y me gusta, y entonces pues siempre tiro ahí un poquito del hilo y intento hacer después, no discos conceptuales, porque no llegan a ser conceptuales como bien la palabra indica de los o la idea que tenemos de discos conceptuales de músicos y discos de rock, pero sí que tengan un hilo conductor las canciones, tanto las instrumentales en este caso, que tienen también títulos que tienen mucho que ver con la estructura lírica de las demás canciones, como el concepto que quiera dar acorde con el título del disco, ¿no? Y sí, ese mundo me apasiona y me gusta. Además, me hace también que cubre un poquito y que me interese por descubrir cosas o estudiar ciertos aspectos para profundizar y darles un poquito más de caché, ¿no? A las canciones y a las letras.
Y en este caso el disco gira un poco en torno a la tecnología desde el punto de vista, a ver si me lo explico bien, ¿no? Tal y como me llegó la nota de prensa, porque ahora no la tengo delante, pero sí que lo recuerdo, ¿no? O sea, es la tecnología y la utilización que se puede hacer a través del poder con ella, o el poder que puede generar el hecho de ocultar la información, ¿no? Sobre el uso precisamente de esa tecnología. De ahí el título, Disclosure of Technology, que además yo creo que, bueno, en ese momento, que ha sido hace unos meses, parecía futurista, pero bueno, decíamos, atisbamos, ¿no?, que ese futuro está ahí. Resulta que ahora nos ha pasado lo que nos está pasando, ¿no?, todavía con esta situación en la que estamos viviendo, con la reciente cuarentena y demás, y parece que ha sido un poco visionario, ¿no?, porque yo creo que tiene bastante relación precisamente esa ocultación de información y ese uso de la tecnología, o puede tenerla, pienso yo, con lo que estamos viviendo a día de hoy. Pero bueno, explícanos un poco, ¿no?, ese título y ese, aunque no sea conceptual como bien has dicho como tal, pero sí esa idea que gira en torno a todos los temas.
Pues sí, tiene razón. La verdad es que yo también me he quedado un poco sorprendido al hacer esta temática, ¿no? Este hilo conductor de todos los temas relacionados con la revelación de la tecnología, el Disclosure of Technology, y ver la situación que nos ha pasado ahora mismo, como bien dices tú, en plan futurista total, ¿no? En plan, bueno, eso es algo inaudito e insólito, ¿no?, dentro de la historia de la humanidad. Y más de los tiempos que estamos corriendo ahora mismo, ¿no? Y entonces, pues sí, es cierto, pues es verdad, porque el discurso de las tecnologías, la revelación de la tecnología, es todos los avances tecnológicos, el secretismo que tienen ellos, el poder de acción que tienen para descubrir ciertas historias que se nos ocultan y crean realmente auténtico poder, ¿no? Y es verdad que desgraciadamente está muy, muy, muy relacionado con todo lo que estamos viviendo actualmente.
Eso es, y que además es algo como que puede ser magia, ¿no? Si a ti no te explican por ejemplo, cómo un mando a distancia enciende una televisión sin haber contacto, por ejemplo. ¿No? Es verdad, no, es que sería indistinguible de la magia si tú no sabes cómo funciona precisamente esa tecnología, ¿no? De ahí el peligro precisamente de la ocultación de ese poder. Y no sé si tú lo has pensado así alguna vez, pero es cierto, ¿no? Es algo que tú dices, joder, porque sabemos y nos han explicado que existen las ondas y demás, pero claro, lo que no ves es como si no existiera, si no te lo cuentan, ¿no? Si no te cuentan una explicación que para ti tenga lógica, y sería precisamente así de sencillo engañarnos, ¿no? Simplemente decirnos, es que no te he enseñado el truco, aquí hay magia, pero...
Exactamente, sí, además, y no solamente de las cosas que nosotros vemos, sino de las cosas que hay y no sabemos, o sea, que tiene que haber ahí fuera, tiene que haber una tecnología que no se nos ha revelado, y que los que la tengan, que seguro que hay, que la tienen, pues son los que realmente tienen ahora muchísimo poder económico, muchísimo poder en todos los ámbitos sociales y políticos y de humanidad dentro del planeta, ¿no? Porque ellos pueden controlar perfectamente con eso muchas situaciones nuestras, ¿no? Sin nuestro previo conocimiento. Ya de por sí te dices tú cosas que son habituales en nuestra vida cotidiana, que no entendemos mucho, y imagínate tú las que saben, las que han descubierto y todavía no se han revelado.
Eso es, yo creo que va a venir un cambio en los próximos años brutal, pero bueno, paso igual hay que hacer un siguiente disco también, ¿no? Igual todavía para hablar de los siguientes pasos que todavía nos pueden llegar a sorprender, y eso que nos parece que ya pues estamos viendo muchísimas cosas, pero bueno, a saber lo que nos puede deparar el futuro. Bueno, el disco, la sensación que me ha dado, a ver, ahí son 6 temas. Yo dejaría un poco, creo que el primer corte, tanto Circle Full of Feathers como el último, Not Allowed to Evolve, podían haber entrado en pasados trabajos de ASA. O sea, son temas complejos, progresivos, elaborados, laberínticos, pero sin embargo creo que el conjunto global del disco, si cogemos los otros 4 cortes, le has dado un punto, o me ha parecido a mí que le has dado un punto más melódico, a pesar de que técnicamente, vamos, tienes para degustar un montonazo de detalles, sí que al oído me ha parecido que, no sé, que me entra de una forma un tanto más, no sé si decir accesible, este trabajo que los anteriores. No sé qué te parece a ti esta idea.
Puede ser, sí, puede ser. Obviamente, yo siempre busco principalmente la melodía. Yo vengo de escuchar música que es muy melódica. Mi banda favorita es Status Quo, con eso te digo todo. Eso de técnico no son comparables a los discos de prog que hay actualmente, ¿no? Ni siquiera en los 70. Entonces la melodía siempre ha estado inherente en mí. Además me gusta. Yo soy de los que escucho una canción y me gusta tatarearla, no como las mías, a lo mejor que se va, como tú dices, en laberintos muy perdidos. Pero bueno, musicalmente sí me gusta hacer ese tipo de historias. Y es cierto que sí, pues como tú bien dices, Cycle Full of Feathers o Not Allowed to Evolve tienen ese punto, ¿no? Entonces sí es cierto que, por ejemplo, de Disclosure of Technology, que es la instrumental larga, tiene puntos prog, pero tiene melodía también, y sobre todo The Cradle of Innovation. Sí, me gusta, siempre me ha gustado meter esos temas. La verdad es que no lo planteo cuando voy a hacer un disco, no me planteo realmente hacer 3 temas cantados o 5 instrumentales, o ahora voy a hacer una canción melódica porque estos temas ya son muy enrevesados. La verdad es que no, la verdad es que tiro de algún lick que me salga de la guitarra, la grabo y empiezo a desarrollar, y después ya eso va cogiendo forma ya. Ellos mismos, los licks mismos, van cogiendo formas, ¿no? Un riff le dice al otro, oye, mira, acompáñame que esto va a venir bien. Y yo muchas veces me alucino como diciendo, hostia, tío, esto va cogiendo forma como un puzzle, ¿no? Y va saliendo solo. Sí, es posible que este sea un poquito más melódico y más directo en ese sentido.
Cradle of Innovation incluso tiene un punto AOR prácticamente, esa melodía, esa pausa.
Sí, además no es un ritmo tan acelerado como los que venía haciendo últimamente, ¿no? Con baterías más aceleradas y tal, aunque tenga sus pasajes tranquilos y pausados. Salió un ritmo, te digo, así tranquilo, lo voy a desarrollar. Y salió el Cradle of Innovation.
Incluso el otro tema cantado, The Price of Progress, ¿no? Es un tema que yo tengo que reconocer que yo cuando... hay discos que los puedo criticar casi a una escucha, pero los de ASA evidentemente captas detalles. Yo creo, nunca estoy preparado para hacer una crítica de ASA, aunque las haga, porque vuelvo a escucharme el disco y vuelvo a percatarme de detalles, ¿no? Y es curioso lo que me pasó con The Price of Progress, porque la primera vez que lo escuché dije, joder, qué tema más de melodías tan limpias, tan accesible, ¿no? De primeras lo captas muy como en ese sentido, ¿no? Un tema como sencillo incluso para lo que es ASA. Joder, le pegas otra serie de escuchas y te das cuenta que, joder, es verdad que la línea de voz es muy melódica y muy limpia, pero lo que hay por detrás sigue siendo ASA 100%. O sea, hay detalles pues de músico técnico brutal.
Sí, mira, bueno, esto no sé si lo hemos comentado alguna vez aquí en antena, pero alguna que otra entrevista sí lo comenté yo. Los Proyes eran canciones muy muy locas, ¿no? Además eran ad libitum. Yo me acostumbraba a ponerme delante del cuatro pistas que tenía que tocar y lo que salía lo iba grabando y después iba arreglando, pero casi todo lo que iba saliendo era como un puzzle seguido, ¿no? Entonces hacían unas cosas que daban bastante bien, la verdad, pero muy locas, ¿no? Y yo me acuerdo que una vez fui a ver a Chick Corea en Málaga y me encontré con Frank Gambale, que es un guitarrista impresionante, del sweet picking, brutal, que tocaba con ellos. Entonces pues le di una cinta de ASA, y mi sorpresa fue que todavía tengo la carta, que me recibo una carta, de él escrito, y me empieza a desglosar tema a tema todos los temas que había puesto en la cinta de ASA, ¿no? Oye, estoy en el avión, aquí de vuelta, estoy escuchando tu música, mira, este me parece que es muy Michael Hedges, esto está fantástico. Bueno, el tío lavando la música, imagínate tú, yo, 20 años, leyendo una carta de Frank Gambale, ¿no? Y me dio un consejo muy bueno, dice, mira, yo era como tú al principio, muy enrevesado, muy tal, pero tienes que procurar también muchas veces, cuando quieras hacer una canción en plan melódico, tú haces un 4x4 normal, pero por debajo haz unas líneas totalmente esotéricas musicalmente, ¿no? Pero encuádrala toda un 4x4 para que la gente cuando lo escuche primero la base de arriba, se quede con lo de arriba y la asimile, y después, como tú bien tú dices, profundice y diga, ostras, vaya amalgama ahí debajo, ¿no? Y eso lo he intentado hacer siempre desde ese consejo, ¿no? Y un ejemplo, por ejemplo, es The Price of Progress.
Y luego también me llama la atención que, bueno, hablando un poco del concepto del disco, ¿no? Podríamos hablar de algo negativo, en principio, ¿no? Que es la ocultación en torno al poder, la tecnología, el uso que se puede hacer, en principio, vamos a decir, con aviesas intenciones para la humanidad, o por lo menos con intenciones que no conocemos, que en principio eso debe dar que pensar bastante, ¿no? Pero escuchamos The Simple Truth y resulta que es un tema que suena como muy luminoso. A mí me suena como muy muy optimista, incluso, en ese sentido. Tiene una intro, que si quieres nos dices, ¿no? Una intro hablada, ¿no? Si quieres nos dices lo que nos cuenta ese texto, pero es que luego sí que musicalmente es un tema que a mí me alegra el día, ¿no? Es como curioso, dentro de una obra que en principio podría ser como más, o podría tender a ser más oscura.
Sí, sí, sí. Bueno, The Simple Truth es va del famoso caso Water, que ya está hablando en la voz, está libre de derecho de copyright, o sea que lo pude hacer. Tenía ese tema instrumental y pues haciéndolo se me vino a la cabeza, si creen quedaría algo relatado así, ¿no? Como si fuera como un noticiario así por encima, ¿no? Mientras hacía la canción. Y digo yo, ostras, estamos hablando de la tecnología, estamos hablando de la revelación de hechos, estamos hablando de la ocultación de verdad, estamos hablando de todo eso. Joder, el caso más famoso de todo esto es el Watergate. O sea que empecé a indagar, a ver si podía recoger el speech que había hecho el presidente, y me encontré con esto. Y el libre de derechos, lo metí y es cuando dice el colega The Simple Truth. Y digo, pues ya tengo el tema. Y son de estas cosas que salen así, ¿sabes? Casi como del aire, ¿no? Y rápidas, porque eso fue una cosa bastante rápida, ese tema fue bastante rápido. Y me pareció curioso, entonces pues digo, pues mira, viene anillo al dedo, otro tema más que viene anillo al dedo para la revelación de tecnología y hilarlo con toda la temática del disco.
Bueno, hay quien dice que el Obamagate de ahora va a dejar atrás lo que fue el Watergate, pero me da a mí que quedará todo como en humo, no sé. Veremos qué pasa. Pero lo cierto es que si lo que conocemos es así, como bien has dicho, como el caso de Watergate, lo que no conocemos, yo que sé hasta dónde puede llegar, pero en fin. Bueno, Discourse of Technology, que hemos hablado también de él, no es un tema más elaborado, pero no le diría yo que como bien te comentaba, pero con líneas melódicas, ¿no? Elaborado sí, en torno a la duración, pero como digo, yo no creo que sea complicado de escuchar. Tiene sus partes, tiene sus diferentes, bueno, rítmicamente te sigue gustando mucho jugar con muchísimos cambios. A mí, que ya uno está muy acostumbrado a escuchar música, pues es algo que me sigue fascinando, porque me gusta que haya ese dinamismo, ¿no? Y es un poco el tema central de la obra, es uno de los instrumentales, da título a la obra, se buscó que fuera precisamente por ello, no sé si se buscó, salió así, es el más extenso, y es que finalmente es el que da título al disco. ¿O cómo surgió? Porque yo no sé si a veces, cuando hay un instrumental, por ejemplo, ¿no?, el título se pone después de que se hace el tema en función a lo que te inspira, o ya se compone pensando precisamente en el concepto de este disco y que además iba a ser un tema que iba a acabar dando título a toda la obra.
Pues bueno, pues, depende del tema. Como te bien te he comentado, de Simple Truth no tenía título. Empecé a componerlo y después, cuando vi el speech y el colega dijo de Simple Truth, pues dije yo, pues ya tengo el tema, ya tengo el título, ya tengo todo hilado. Y en Disclosure of Technology tenía la idea del título del álbum, sí la tenía. Me gustaba Disclosure of Technology, me gustaba ese título, y empecé pues a desarrollar el tema. Además, este tema era un tema de 3 minutos, una cosa así. Lo que pasa es que después pensé, digo, bueno, vamos a hacer un pequeño arreglo aquí en medio, vamos a poner una parte más tranquila, vamos a meter una parte más prog en medio, que es la parte que está un poquito más así complicada, y vamos a terminarlo con luz, ¿no? Con una línea melódica que se repita y que tenga un bucle, ¿no?, y que vaya añadiendo elementos y que sea como muy muy de luz, ¿no? Y entonces dije yo, tío, es perfecto para el título del disco, también como un halo de esperanza, ¿no?, para ver que ese futuro que nos depare no sea tan agravante como parece ser, con esta ocultación de historias, ¿no? Uh-huh.
We'll be right back.
Bueno, tan solo 6 temas en el disco, ¿no? Es una pregunta un poco casi obligada. No sé si... Bueno, tan solo entre comillas, ¿eh? Porque dan de sí. Pero no sé si se te han quedado fuera ideas, si has querido... es la forma un poco en la que ahora te puede gustar trabajar, ¿no? De vez en cuando puedes editar simplemente un EP, ¿no? Antiguamente los discos tampoco tenían tanta duración, pero en los últimos años nos hemos acostumbrado a que se hagan discos muy extensos, ¿no? En este caso, 6 temas, ¿es lo que tenías? ¿Es como querías plantearlo? ¿O se te han quedado ideas, por ejemplo, para hacer un disco cuando te dé la gana, mañana mismo, si te apeteciera?
Bueno, ahora mismo hay unas 25 temas terminados. Con eso te digo todo.
Casi nada.
Sí, hay unos 25 temas ya terminados. Falta, por eso te digo yo, sí tenía ganas de hacer estos temas, porque ya se le estaba hilando todo lo que es la historia detrás del título y del concepto del disco, y entonces pues pensé, pues mira, no lo voy a alargar más. Creo que hacer EPs, que está haciendo muchísima gente ahora mismo, incluso están haciendo obras tema por tema, ¿no? Protest de Hero, por ejemplo, tiene una plataforma solamente especial para que echa sus canciones, ¿no? O la ha tenido en el disco anterior, cada tema pues lo iba poniendo cada X tiempo, entonces pues la gente iba recibiendo ese disco por canciones, ¿no? Me pareció muy interesante. Es una cosa también que hace que la gente también se fije mucho en el tema que está saliendo, y que si lo puede escuchar varias veces, y después sale el otro, lo puede escuchar varias veces. Un disco a lo mejor largo, que tú sabes que has tenido discos muy largos, pues a lo mejor también se pierde mucho, ¿no? Entonces pues me gusta que todas tengan su punto de que la gente escuche cada canción por igual, ¿no? Entonces me pareció curioso, y sí tenía algunas ideas más, te digo, las fui trabajando, pero para otros proyectos, para esos otros EPs, es que ya te lo adelanto, que tengo preparados también con otra gente diferente, que bueno, que todavía queda por trabajar, porque tengo que hacer sesiones de grabación para las voces, que no sé cómo lo vamos a hacer, pero bueno, ya se supone que cuando estemos en el desfase 3, pues ya podremos juntarnos y grabar y tal. Pero sí, yo creo que el formato que dices tú, de este de menos temas, más cortos, más conciso, de momento me gusta, por lo menos para este futuro cercano que tenemos.
Pero también un poco la forma en la que se digiere la música a día de hoy ha cambiado, ¿no? Yo los temas, por ejemplo, a mí para la radio, pues sí, escuchar un tema suelto me viene muy bien, ¿no? Pero de vez en cuando, ¿no? Lo escuchas, es un aperitivo. Pero claro, un disco sí que tiene que seguir estando ahí, ¿no? Porque es la forma un poco de recopilar todas esas canciones. Y también viene un poco, igual con la forma en la que la gente ha empezado o consume la música en los últimos años, ¿no? Cada vez un poco más rápido, que precisamente a músicos como es tu caso, que yo creo que sois músicos, que todo lo que has hecho, todo lo que yo por lo menos conozco de ti, porque no conozco toda la obra, pero todo lo que yo he escuchado son temas atemporales, o sea, temas que podrás escuchar cuando quieras, y aunque los hayas escuchado 100 veces, seguro que en la 101 descubres alguna cosa nueva, ¿no? A gente como tú también, la forma en la que se degusta hoy en día la música, que parece que todo ha ido a ser más rápido, todo comida rápida, todo cada vez parece que tenemos menos tiempo, yo creo que os afecta de forma negativa, ¿no? Porque claro, es necesario, yo creo, para escuchar un disco de ASA, tener tu momento para escucharlo, ¿no? Directamente, o sea, para meterte un poco en la obra. Igual con otros músicos de otro estilo, de otra índole, no pasa lo mismo.
Sí, es cierto, pues totalmente, yo creo que sí. Bueno, también ten en cuenta que antiguamente los discos no duraban tanto, ¿no?
Sí.
Los vinilos, yo soy amante de vinilos, los discos antes pues duraban 37 minutos, no llegaba a 40, ya cuando tenías un disco de 42, 43 minutos, era un disco largo. Obviamente se hacía porque el vinilo no puedes tampoco meter mucha información dentro de los surcos, porque si no se comprimía demasiado, entonces perdía sonido, ¿no? O sea, perdía calidad. Pero es cierto que últimamente pues había gente pues que hacía discos muy, muy largos, ¿no? Y yo el primero, que muchas veces que no tengo tampoco mucho tiempo para dedicarme a escuchar obras tan largas, porque no tengo tiempo, ojalá pudiera escucharlo, ¿no? Y tantas buenísimas bandas que hay, ¿no? Entonces, que muchas veces pues te vas a YouTube y tal, escuchas tal canción de tal grupo, ¿no? En mi caso, pues también es posible que mucha gente, pues, no conoces a ASA, pues a ver, venga, no voy a meterme en YouTube. A lo mejor te toca, escucha The Simple Truth, pero a lo mejor The Simple Truth no es lo que realmente define a ASA. A lo mejor Secret Full of Fire, a lo mejor define más a ASA. Entonces es un compendio un poco extraño el elegir a lo mejor la canción de aperitivo, que bien dices tú, que es como el single, como el de la presentación, ¿no? Y eso, por la longitud de las canciones, sí es cierto que no, a mí en el caso de esto, pues puede frenar, ser negativo, ¿no? Porque claro, la gente no tiene ese tiempo para escuchar toda la obra entera. Quizás también por eso he decidido también de momento hacer estos EPs, que no son muy, este no ha sido muy corto, no sé si llega, no sé si llega a 35 o 36 minutos, no lo he contado, pero vamos, por ahí anda.
Sí, señor. Pues pues lo dicho, pues la verdad que como te comento, ¿no? Yo creo que es para reparar en muchísimos detalles. Tú a la hora de componer, ¿cómo enfocas un nuevo disco cuando ya llevas 30 y tantos años de trayectoria y dices, a ver, ¿cómo compongo nuevas canciones? Y que precisamente eso, ¿no? Que yo tengo una personalidad porque la tienes en todo lo que tocas, pero que tengas la sensación, tanto tú como artista, como yo, por ejemplo, como seguidor de ASA, de que cada disco nos ofrece algo nuevo, porque claro, es mucho ya, ¿no? Lo que hay detrás, son más de 30 años de trayectoria, y encima una trayectoria en donde no has dejado de ofrecernos música, que otros artistas igual llevan tanto tiempo como tú, pero miramos los discos que tienen y son muchísimos menos de forma general.
Sí, eso es difícil, ¿eh? Yo de hecho tengo una carpeta en el estudio de grabación en el ordenador que pone posibles y pone desechos. Aparte, las que ya digo yo que están bien, que son todas esas canciones que ya te he dicho, tengo otra que pone posibles y otra pone desechos. Y los desechos son a lo mejor canciones que he empezado y digo, hostia, esto suena mucho al disco tal mío, ¿no? Y digo yo, está fuera. Aunque esté un poquito parecido, pero esta tiene que ir fuera. Y entonces, pues, hombre, también es un juego. No es que yo vaya buscando, porque yo cuando grabo, muchas veces, incluso cuando se me ocurre algo, se me ocurre comprando. Tengo el teléfono y lo grabo, ¿no? Hago rara y tengo el teléfono lleno de historias cantadas, ¿no? Después llego a casa e intento hacer ese link que tengo en la cabeza y grabada en el móvil, y llego al estudio y lo grabo. Que queda bien, pues la desarrollo, ¿no? Que queda ahí, que no está bien dentro de los esquemas que tenía yo en la cabeza, pues la desecho. Pero sí es difícil no repetirse, ¿no? Pero yo nunca fuerzo nada, si sale bien y si no, de momento, pues parece ser que, gracias a Dios, de momento está ahí la cosa bollante.
Bueno, nos has dejado caer pinceladas sobre esos planes de futuro, ¿no? Que puedes tener trabajando con otros artistas, ¿no? Nos lo has dejado ahí un poco con otros músicos, ¿no? Nos lo has dejado un poco ahí abierto. No sé qué te puedo sacar al respecto sobre cuáles podrían ser esos próximos pasos de ASA. Pues claro, tampoco te voy a pedir que me digas algo que, por ejemplo, no esté confirmado o que no te puedas pillar los dedos, o incluso que directamente pues te apetezca mantenerlo en secreto, porque la sorpresa siempre es un buen factor también, ¿no? El mantener un poco la intriga para que la gente siga los pasos, o para que incluso sigan disfrutando de este Disclosure of Technology, que es lo último que has editado. Pero bueno, si te puedo sacar algo, ¿qué idea tienes, ¿no? Con respecto a lo que puede... Es mi obligación casi, ¿no? No sé si como periodista, comunicador o como me quieras considerar, ¿no? Pero soy el que te está intentando sacar al fin y al cabo la información, ¿no? Tú dime lo que quieras, ¿eh? Lo que sea, defiéndete como sea.
Bueno, como amigo te voy a dar una pequeña primicia. Sí, quiero hacer varios EPs como este, con gente diferente cantando, ¿no? De momento no te voy a decir nombre, pero sí hay unos cuantos. Entre ellos habrá uno también con Jacob Poulsen, por supuesto. Y hay temas, pues eso, habrá mezclados instrumentales con cantados. Y bueno, los derroteros de la música, pues será ASA con su punto pro en algunas canciones, con temas melódicos. Dentro del catálogo no habrá unas novedades excelsas ahí, porque ASA creo que desde el principio pues ha sido como muy ecléctico, ¿no? Ha ido de un ajedrez a otro, ¿no? Y siempre ha habido cosas muy diferentes, pero siguiendo la dinámica de la música, con varios cantantes y cantantas. Hasta ahí puedo leer.
Eso, la instrumentación sigue corriendo de tu parte, que recordemos, yo una cosa que siempre me sorprendió, ¿no? Después de considerarte siempre como guitarrista, recordamos que tú te confesabas también como que tu instrumento era la batería, que vamos, escuchar todo lo que hay aquí en cada uno de los discos de ASA a nivel de batería también es una auténtica pasada, ¿no? La instrumentación, de momento, ¿te la guardas para ti o podríamos encontrar también algún tipo de colaboración? No sé si algún otro guitarrista o algún otro músico, vaya, algún instrumentista.
Bueno, ha habido en discos de Asa, sí, ha habido, ¿no? Gente que ha tocado y tal y cual. Y el problema es el tiempo. El problema siempre ha sido el tiempo. Entonces, yo incluso muchas veces trabajo en horas que puedo trabajar. Me meto para trabajar no el tiempo que quisiera estar, porque me encanta hacerlo, sino el que puedo. Entonces, pues, le pasa ya también a mucha gente y aunque pudieran trabajar muchos amigos míos, grandes músicos, es complicado porque sería yo plantearles el tema, decirle cómo va, que ellos lo sacaran, después que ellos los ensayaran, vinieran a grabar, es difícil, tal con los tiempos están corriendo, es complicado. Pero no, puede ser. En este mismo momento no tengo esa idea. Solamente, pues eso, las voces, porque el de arriba a mí de voz no me ha dado.
Y de todas formas, hay que decir que te sobras y te bastas tú solo, ¿eh? De momento.
Sí. Pero me encantaría cantar, ¿eh? Porque, joder, la voz es impresionante. Yo creo que es un instrumento brutal. Además que, pues bueno, técnicamente la guitarra, la batería, el bajo, pues te pones, pues bueno, pues puedes llegar a tener una cierta técnica con perseverancia y ensayo, ¿no? Después otra cosa ya la composición y la creación, pero la voz o la tienes o no la tienes, amigo.
¿Has hecho tus pinitos o lo has intentado? El hecho de cantar, digo.
Sí, antes de ASA tenía mi banda Coxa, que fue del 82 al 87, y yo mayormente cantaba al principio. Una vida tan regular que pasaron muchos cantantes por Coxa. O sea que no, sí, tengo grabaciones en directo, tengo vídeos en directo con Coxa yo cantando. Me acuerdo una vez teloneando a La Unión también, que bueno, cantábamos entre el bajista y yo, y bueno, que yo era madre mía. Yo me apartaba del micro y dije, joder, es que no canto bien, coño.
Casi nada, ¿eh? Siempre.
No, pero que no tengo buen timbre, no tengo el timbre bonito, ¿no? Porque muchas veces tú dices, bueno, oye, hay gente que tiene una potencia de voz impresionante y hay otra gente que dices, no tiene tanta potencia de voz, pero tiene un timbre muy bonito, ¿no? Y yo no tenía ni timbre ni potencia.
Bueno, si gente como Lemmy, como Yoshi o como Rosendo han podido ser cantantes, igual, oye, si te almenas un poco también lo consigues.
Sí, bueno, nosotros también hacíamos en Coxa, teníamos nuestros temas propios y hacíamos la fina de leño, ¿no? Ahí me quedaba bien.
Bueno, pues fíjate lo que hemos hablado siempre de la historia de ASA, que nos remontamos al 87 y parece mucho, y hoy también ha salido a colación un poco lo que hiciste anteriormente, que yo creo que nunca te he preguntado precisamente por lo que hiciste en aquellos años anteriores a ASA, ¿no? Porque, mira, me estás hablando del año 82, que yo, quien te habla, entonces tenía yo un añito, o sea, que con eso te lo digo. Te lo digo todo. Y no es que quiera que te sientas mayor, ¿eh? Porque, desde luego, no lo considero así, ¿eh? No lo considero así. Pero lo cierto es que nunca te he preguntado por aquello anterior, que tenías que ser, me imagino, pues muy, muy joven en aquel momento.
Sí, era un chavalito, sí. El primer concierto lo dimos, no sé si fue en el 83 o en el 84, ya como concierto. Pero yo estaba en el instituto, también en primero de MUG o una cosa así. Entonces, pues lo típico, vamos a formar una banda, ¿no? Y pues nada, diseñábamos nuestros logos, tal como lo cuentan los artistas de estas redes, ¿no? Diseñábamos logos y tal, nos llamábamos TUS, nos llamábamos, no sé, otros nombres, ¿no? Y al final, pues en una clase de ciencias, pues el Coxis, pues dijo, oye, vamos a llamarnos Coxa. Y la verdad que teníamos temas que funcionaba muy bien, ¿eh? Cantábamos en español y mucha gente de aquí de la zona recuerda con mucho cariño a Coxa, ¿no? Y ya te digo, pues teloneamos a La Unión incluso, con eso fue con Coxa. Y bueno, pues fue una época muy 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 bonita. Y hay temas que están muy bien. Yo no hace mucho hablé manteniendo contacto con los músicos que éramos de aquella época, siguen siendo amigos y viven en la zona. Hace poco le comenté yo al batería y dice, joder, tío, teníamos que regrabar temas de Coxa, tío, cuando quieras. O sea, que puede ser un proyecto también que se tenga ahí en mente y la hagamos. Lo malo es que la voz a lo mejor la tengo que cantar, tío.
Bueno, así lleva mucho lo de retomar el pasado, ¿eh? Y hacer arqueología rockera, como dicen algunos, así que oye.
Sí, a mí el 70 aniversario me hizo ilusión, pero hay muchas canciones y de hecho los discos ya de ASA se editaron en vinilo, en cassette, en CD, pero después nunca he reeditado, la verdad es que después no he reeditado, las tiradas que había eran las que había y ya está, alguna que otra vez sí he reeditado algún disco por petición de gente, ¿no? Pero tal como está el mercado es muy complicado, ¿no? Porque obviamente hacer una tirada, bueno, hoy en día ya puedes hacer tiradas menores, pero antiguamente tienes que hacer una tirada mínima de 500, ¿no? Era difícil también, 500, 1000, era una pasada. pero bueno, dije, para que estas canciones no se queden ahí, o la gente que no tenga el disco o el vinilo o tal, vamos a hacer estos remasters que hice, ¿no? Y después el 30 aniversario, para, sobre todo el público, eso lo di para todo el mundo que quisiera, ¿no? Bajarlo. Creo que es una buena opción también el tener, en este caso, la tecnología revelada en el internet para poder aprovechar y disfrutar todo el mundo de música mía de antes.
Eso es. Si la tecnología nos sirve de muchas cosas a nosotros, pero otra cosa cómo se puede utilizar, ese es otro tema. Por cierto, hablamos de tiempos en los que había una banda. Hay que decir también a día de hoy que para ti, para lo que es el proyecto de ASA como tal, todo esto que ha conllevado, y a otros grupos que ya voy entrevistando, le digo, bueno, os ha parado los planes de conciertos, habéis aprovechado igual para componer temas y demás. En tu caso sí que hay que decir que lo que es el trabajo de ASA, todo esto que ha pasado, yo creo que no le, evidentemente, tú no puedes decir que te haya afectado tanto, porque es un proyecto, como decimos, como sabemos bien, de estudio, y supongo que todo esto que ha pasado ahora mismo, este parón que ha sido para muchas bandas, sobre todo de cara a los directos, editar canciones, igual algunos han aprovechado para editar algún tema especial. En tu caso, yo creo que los planes que puedas tener más o menos estipulados, que no sé si son muy rígidos o no, no le ha afectado para nada, ¿no? Todo lo que ha pasado.
No ha afectado nada, porque obviamente sí es cierto que el directo de momento no estoy haciendo, hace ya unos cuantos años, y la verdad que la situación es ya de por sí era complicada antes, y era muy complicada para los músicos, para las bandas que querían pues tener ese huequecito y dar a conocer su música en bares, en garitos, en pubs, que hay muchos, pero ponen muchas trabas, es muy complicado. Yo conozco a mucha gente que ha tenido mucha ilusión, que están empezando, chavales jóvenes de por aquí, que dan clases y tal, que se acercan, que me voy yo a las tiendas de música y tal, y ¡ay, qué tal! No sé cuánto. Tiene mucha ilusión, y en 2 años pues pierden la ilusión, porque ven que no hay salidas, si dan 5 o 6 bolos, no hay incentivos, ¿no? Porque también muchas veces dices tú, bueno, vale muy bien tocar gratis, que está muy bien, que estás empezando, que te conozcan y tal, ¿no? Pero claro, tú ves también que se están aprovechando de esa situación otra gente, entonces pues ellos mismos se bajan ellos mismos en moral, ¿no? Y eso sí duele, ¿no? Y en mi caso, pues ya te digo, pues el directo no me ha afectado a mis planes, porque he trabajado aquí en casa, de hecho, incluso me ha venido bien, porque he podido ser más prolífico aún y terminar ciertas cosas que tenía para estos EPs futuros, ¿no? Pero ha sido un palo enorme, enorme, amigos míos, gente que está en Estados Unidos que conozco de medio caché y caché ya alto, que me lo comentan, y dicen, eso es un desastre, sí. Un desastre total. No sé lo que va a pasar ahora en verano, si se va a retomar algún festival, o si se va a retomar festival con 400 personas y con una distancia de 1.5 metros, ¿cómo vas a hacer eso? Es muy muy complicado y muy difícil.
Bueno, de hecho,
en momentos muy muy malos.
De hecho, yo, aunque respeto mucho a la gente que, claro, que vive de esto y que tiene que buscar una salida, pero yo, como seguidor de la música, si vamos a vivir un futuro donde no voy a ir a un concierto, a estar con la gente como se ha estado siempre, cara a cara, de tú a tú, y de forma normal, yo desde luego me borro. O sea, me bajo aquí hasta que se pueda volver otra vez a disfrutar de la música como realmente hay que disfrutar, porque es que se han hablado hasta de conciertos disfrutando como espectador desde un coche. O sea, cosas que yo no puedo, yo personalmente no puedo concebir. Vamos, aunque respeto mucho lo que se pueda hacer, simplemente también hay que respetar la decisión que yo pueda tomar como seguidor de la música. Así que igual me hago como tú, en lugar de hacerme, hasta ahora he cubierto muchísimos conciertos, crónicas y demás, me dedico exclusivamente a lo que puede ser hablar de los trabajos discográficos, de los discos, y supongo que en un futuro, cuando haya pasado todo esto, se volverá a retomar el contacto directo, porque una cosa por la que también se va a los conciertos es por estar cara a cara con la gente, ¿no? Por estar con amigos y disfrutar de la música como entiendo yo que se tiene que disfrutar. En fin, son cosas muy muy surrealistas, pero es verdad que dentro de ello, claro, el sector más golpeado es precisamente pues el de la música, pero en todos los sentidos, porque también las fiestas se han suspendido. Para la gente que trabaje de técnicos de sonido, por ejemplo, es auténticamente desastroso, aparte de los músicos que fueran a tocar en esas fiestas patronales. Bueno, o sea, en fin, es una cosa que económicamente es un desastre, y veremos cómo salen. No los grupos pequeños, porque igual los grupos pequeños son precisamente los que más asumido tienen, que, claro, ellos no viven de esto, sino los grupos que estaban viviendo de esto, que eran...
Yo estaba hablando, Estaba hablando también de que iban a dar conciertos en directo, pero sin gente, ¿no? Y entonces los iban a retransmitir por YouTube y tal, online y tal. Bueno, pero eso...
Paso, me veo un DVD de los años 80 y ya está. O me rescato el VHS. Eso es.
Suena que va a muchísimos conciertos, ¿no? Aunque no dé, pero sí disfruto de muchos conciertos que a los que puedo y a los que voy, ¿no? Y ahora pues en los macro festivales de hecho que a mí personalmente me gustan porque ves a muchas bandas y ves a bandas que no conoces bien y las descubres, ¿no? Pues esto corta a la gente, ¿no? De raíz, sobre todo obviamente lo que tú dices, ¿no? Los músicos que se están intentando abrir el hueco y que intentan vivir también o meter la cabeza y poder vivir un poquito de esto, ¿no? Los que ya están consagrados obviamente, si han tenido un par de luces, pues tendrán un poquito de backup de estos años para atrás, pero claro, como decía el francés José Zatujo, yo no me voy a retirar, porque es que tengo que seguir pagando nóminas y siguiendo pagando mi estilo de vida, que me he ganado a pulso tocando, pero ya tengo un estilo de vida que tengo que seguir pagándome, ¿no? Entonces, es muy complicado para todos los músicos a todos los niveles, desde los bajos hasta los más high, ¿no? Uh-huh. Y a ver qué va a pasar. Uh-huh.
Pues espero que lo podamos ver, contar y que sea, pues bueno, que el desenlace de todo lo que estamos viviendo sea lo más positivo posible y que, por supuesto, siga habiendo muchos trabajos de ASA en el futuro y que sigamos presentándolos aquí en La Mirada Negra, si así lo deseas, porque eres uno de los invitados de honor en este programa, ya te lo digo así, y ha sido un lujo, de nuevo, volver a charlar contigo. Y bueno, pues si me dejo algo fuera de la entrevista, pues lo puedes añadir para terminar, porque siempre que hablo con gente como tú, a veces lo digo, ¿no? Espero estar a la altura que os merecéis, ¿no? Y no lo digo por falsa modestia en ningún sentido, sino que lo digo porque creo que la envergadura de la trayectoria y del músico que tengo al otro lado, a pesar de que, vamos a decir que a nivel de popularidad creo que todavía se queda muy modesta para lo que realmente mereces, pues es porque entendemos que esa altura y esa envergadura está ahí, ¿no? Así que lo dicho, espero que este ratito que hemos estado charlando pues te haya sido lo más fructífero posible, por lo menos para hacer llegar un poquito más allá tu música y todos los entresijos, ¿no? que hay dentro de un proyecto como ASA. Así que, Quique, si quieres añadir algo, pues puedes hacerlo para terminar la entrevista.
Bueno, ¿qué puedo decir? Antonio, mil gracias, porque sabes que además me gusta mucho cómo haces el programa, cómo haces las entrevistas, nos conocemos ya hace muchos años, siempre has estado ahí con la música de ASA, apoyándola con tus buenas palabras y escuchándola y eso para mí, verdaderamente, te lo digo de verdad, es un honor porque gente como tú ayuda a músicos como nosotros, ¿no? Y eso es muy grande, eso es lo más grande de todo. La gente que lo escucha, gracias a ti también, a tu programa, para mí es un lujo total. O sea que yo estoy eternamente agradecida. Yo simplemente hago música aquí en casa, me divierto, me lo paso bien. Yo cuando empezaba decía, a mí es bien, me gusta, a mí con tal de que lo escuchen 4 o 5 y me digan que les haya gustado tanto como a mí o hayan disfrutado, me parece muy bien, ¿no? Pero después ya, cuando ha crecido la cosa un poco más, ha sido también muchas veces gracias a vosotros, ¿no? Entonces, mi eterno agradecimiento a La Mirada Negra y a ti en particular, porque bueno, siempre me has tratado de lujo y estar en otro programa es un lujo.
Bueno, pues también te lo has ganado. Ya te dije antes fuera de antena que se dice que acabamos recibiendo lo que damos. Y yo creo que, por lo menos conmigo en tu caso, también te lo has ganado, te lo has merecido en muchos aspectos. Musical, porque está ahí en la valía, y también en el trato personal que siempre nos has brindado a medios como el nuestro, ¿eh? Que me consta que además es extensible a otros compañeros, pues lo cual es muy loable por tu parte, ¿no? La relevancia que das precisamente a medios como el nuestro. Así que lo he dicho, en un futuro volvemos a estar de nuevo charlando de un nuevo trabajo de ASA, ¿de acuerdo?
Muy bien, estupendo, fantástico.
On May 22nd, I stated in very specific terms, and I state again to every one of you listening tonight, these facts. I had no prior knowledge of the Watergate break-in. I neither took part in nor knew about any of the subsequent cover-up activities. I neither authorized nor encouraged subordinates to engage in illegal or improper campaign tactics. That was, that is,
the simple truth.
Hay obras en las que puedes estar indagando toda una vida y no te cansarás jamás. Y en ese sentido el legado de Asa da para ello, para que le dediques casi en exclusiva todas las escuchas que quieras. Y siempre descubrirás cosas nuevas en este trabajo que es Disclosure of Technology, que hoy ha sido protagonista y que hemos presentado un poquito más en profundidad, porque es el último trabajo de Asa, como en todo lo anterior ofrecido por Quique Camaño y por este proyecto, por Asa, que sigue vigente, que sigue activo, que sigue completamente efervescente, porque sigue ofreciendo nuevas ideas y pensando en ese futuro donde pues la puerta está abierta para seguir presentando nuevos trabajos de Asa. Sonaron, aparte del primer tema Circle Full of Feeders a lo largo de la entrevista, otros dos más, el propio homónimo de la obra, Disclosure of Technology, y en esta última instancia ese de Simple Truth, esa simple verdad, con ese, bueno, ese, tratando ese tema del escándalo político de corrupción del Watergate, y bueno, esa simple verdad que a veces yo creo que precisamente es la que está delante de nuestras narices, se ve, o está a la vista, está tan clara que parece que no, vamos, que convivimos con ella, y no sé si no se le presta la atención necesaria o no nos llevamos las manos a la cabeza como sería preciso. Pues ahí ha quedado todo esto que se encuentra dentro de ese Disclosure of Technology, nuevo trabajo de Asa, muy recomendado para todos vosotros, una vez más. Otra obra recomendada, la del italiano Giuseppe Zaupa, un descubrimiento para mí reciente, un músico que ha estado en otra formación anteriormente durante 20 años, además, ni más ni menos, yo no la conocía, Hypnotetical. Además, debutó con Rebirth discográficamente ya en solitario, un trabajo de tres temas que, por lo que he podido leer, porque tampoco lo he escuchado, parece que estilísticamente iba un poquito por otro palo diferente a este Waves, porque Waves es lo último que nos presenta Giuseppe Zaupa, un trabajo instrumental que conjuga pues melodías, partes progresivas, algunos aspectos más atmosféricos en algunas canciones, e incluso algún toque electrónico, no en el tema que vamos a pinchar, pero sí en algunos interludios que tiene, o en algún interludio que tiene esta obra, una obra que podemos catalogar de EP con seis cortes, pero que esconde precisamente todo eso. Un ejemplo de lo que hay dentro de este disco conceptual que habla de las fases que se tienen cuando se afronta un gran cambio en la vida, pues es este Waves of Soul. Waves es el nuevo trabajo de este guitarrista italiano, muy recomendable Giuseppe Zaupa. Seguimos encarando ya la recta final del programa. Interesante ese universo que se nos abre instrumental por parte de Giuseppe Zaupa, con el que casi casi vamos a decir adiós. Pero os dejamos un último pildorazo de buena música con una banda que también me ha llamado mucho la atención y que debuta con este trabajo discográfico. Hablo de los fineses IA, simplemente son las iniciales, y el debut es este Initiation, precisamente jugando también con esas propias iniciales. Una banda que nos dice que practica ni más ni menos que metal chamánico, y es lo que nos presenta una obra conceptual muy ambiental que gira en torno precisamente a los principios chamánicos y místicos. Así que con este Promentia es con el que vamos a terminar. Ya digo, busca las iniciales IA juntas e Initiation. Encontrarás una obra que bajo mi punto de vista pues juega también con esa ambientación, es metal al final potente y también con algún regusto progresivo, yo creo que original, y que te puede llamar la atención. Desde Finlandia, con ellos cerramos el programa. Gracias por la escucha. El sábado volveremos a estar aquí con todos vosotros en directo, si así lo deseáis. Y si no, ya sabéis que lamiradanegra.es recoge los programas en descarga y streaming para que los escuches cuando quieras. Así que nos vamos. Hasta la próxima. ¡Agur!
Feature!